Les cuento que en medio de un fuerte consenso en nuestro país sobre la necesidad de mejorar la calidad de la educación pública que ofrece el sistema uruguayo en secundaria, el Centro de Investigaciones Aplicadas de la Universidad de Montevideo realizó un estudio que indaga en el funcionamiento de una institución en particular. Hablamos de el Liceo Jubilar Juan Pablo II. La investigación fue realizada por los economistas Ana Balsa y Alejandro Cid, quienes encontraron en ese centro de estudios amplias diferencias en las tasas de promoción y permanencia dentro del sistema educativo con las registradas en el resto de la educación pública secundaria. El Jubilar, único centro educativo secundario gratuito de gestión autónoma del país, se encuentra ubicado en la cuenca de Casavalle, uno de los barrios más pobres de Montevideo. Tiene 175 alumnos, además de una larga lista de espera de estudiantes que aguardan su oportunidad. Esta tarde recibimos en estudios a Alejandro Cid, uno de los encargados de este estudio, para analizar los principales resultados encontrados en el mismo. ¿Cómo anda, Alejandro?
Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy con mucho gusto acá.
Bien. Bueno, el Jubilar es el único centro educativo secundario gratuito de... Gratuito, estoy con un problema con la palabra,
gratuito. Gratuito, tuito,
o sea, porque me sale en el Twitter, ¿no? De gestión autónoma, ¿no? La mayoría de los oyentes del espectador seguramente conozcan esta experiencia, pero de todos modos convendría hacer un breve resumen de qué significa esto. ¿Qué quiere decir que sea un centro educativo secundario gratuito de gestión autónoma? ¿Y cuáles son las principales diferencias con los otros centros educativos?
Está, el Jubilar está metido como en el corazón de Casavalle y... Hacía bastante tiempo que estábamos trabajando en Casavalle buscando, analizando distintas iniciativas educativas y encontramos este liceo, que es el Liceo Jubilar, que tiene primero, segundo y tercero de liceo, empezó en el año 2000 y algo, 2002, y se nos ocurrió, sabíamos que tenían tasas de promoción muy buenas, tasas de deserción muy bajas, en el medio de el corazón de Casavalle, es decir, lo que aparece todos los días en los diarios del barrio Marconi, el barrio Borro, el barrio San Martín, bueno, todo metido ahí adentro, y dijimos, bueno, acá puede haber algo para aportar. No necesariamente como decir, bueno, espera, encontramos el Jubilar, vamos a replicar el Jubilar por 800 veces, ¿no? Es decir, vamos a hacer esto igual. No dijimos, espera, acá hay una experiencia educativa que no sé lo que está pasando, pero algo está pasando que les da distinto acá adentro que afuera. Entonces fuimos a hablar con Ana Balsa, que fue la verdad la que impulsó todo esto, y fuimos a hablar con las autoridades de ese liceo, que tiene primero, segundo y tercero, para que se ubiquen. Está metido en el corazón de Casavalle, está, si conocen la Gruta de Lourdes, uh-huh. Está a la vuelta de la Gruta de Lourdes de alguna manera. Uh-huh. Es decir...
No, se dice.
Y fuimos con Ana Balsa ahí y hablamos con las autoridades del Liceo Jubilar y les dijimos que nos interesaría para aportar al debate educativo uruguayo, ya que hay algo que está funcionando bien, quizás hay aspectos que se puedan replicar en otros contextos, ¿no? O en contextos similares, algunos aspectos del Liceo Jubilar. Entonces, una cosa que le pedimos sí, al liceo es que si nos dejaban evaluarlo, pero si nos dejaban evaluarlo de una manera científica, y eso es lo que a nosotros nos entusiasmaba como investigadores, de poder hacer una evaluación como se hace en un laboratorio, como quien evalúa un medicamento, de agarrar gente, mucha gente, y a algunos darles el medicamento y a otros que son iguales, no dárselos y compararlos. Entonces la gran pregunta que les hicimos, que claro, que ellos accedieron después, que estuvo muy bueno, que es si nos dejaban lo que se llama aleatorizar, es decir, si nos dejaban tirar una moneda para decir quién entra. Es decir, que esa es la única manera de ver científicamente si los que entran son igual, porque siempre uno podría decir, mirá...
Claro, ahí podrían decirse que se hace una selección de aquel alumno que tiene mayor potencial y el que no tiene ese potencial se lo deja fuera, claro, ¿no? Se lo excluye.
Esas son las típicas críticas de los programas que uno ve, un programa de ayuda al empleo, un programa de ayuda a la educación. Siempre, si no se hace una evaluación con aleatorización, es decir, científica, con sorteo, siempre la gente te va a decir, bueno... ¿Sabes qué? No te creo nada, porque te quedaste con los mejores. Te quedaste con los mejores del barrio, te quedaste con los mejores de la cárcel. Ahora estamos en un tema ahí en la cárcel. Te quedaste con los mejores, entonces te fue bien. No sé, capaz que si no hubieras hecho nada, le hubiera ido bien igual. Uh-huh. Y entonces lo que le dijimos es, déjanos sortear. Y entonces nos aprovechamos de que había listas de espera, es decir, que También eso es un indicador, es decir, no sé qué es lo que pasa, pero en ese liceo hay lista de espera, es decir, hay cola de gente a las 7 de la mañana haciendo, van sus papás con sus niños ahí a esperar, ¿no? Y entonces le dijimos, ¿nos dejás sortear? Y nos dejaron sortear, es decir, yo hice el sorteo, es decir, yo con Ana, ¿no? Es decir, los otros investigadores hicimos el sorteo, así que sabemos bien que fue un sorteo. Y fue un sorteo además que lo hicimos habiendo encuestado a los 101 candidatos que se presentaron para entrar. Es decir, vinieron 101, que esos 101 además se hizo una preselección. ¿En qué sentido? Primero, que el Liceo Jubilar es un liceo que quiere ayudar sobre todo a la gente necesitada. Es decir, que también fueron a postularse al Jubilar gente del barrio, pero que tenía posibilidades económicas.
Mejores, una mejor situación socioeconómica.
Claro, entonces el Jubilar le decía, mira, el Jubilar está sobre todo para ayudar a la gente que no tiene medios. Entonces, como usted tiene medios, puede ir al colegio tal o cual y ahí puede pagar y ir. Esto es para gente que está por debajo de tal nivel de ingreso. Después también se excluyó a los que viven extra zona. Es decir, porque como es tan bueno, la gente venía de afuera de Casaballe.
Claro.
Entonces dijimos, no, espera, digo, no nos da la vida para todo. Esto es, vamos a empezar por la gente del barrio. Muy bien. Y después también se excluyó a los extra edad. Es decir, a chicos que venían con cosas de repetición. Que pobres, no es que haya que ir contra ellos, simplemente es que uno tiene unos recursos y los recursos no son infinitos. Bueno, voy a empezar por estos, ¿no? Y a ver cómo me va. Entonces, ese era el criterio, ¿no? Que realmente sean pobres, que realmente vivan ahí y que no sean repetidores de antes, ¿no? Es decir, que sea gente extra edad, ¿no? Que hace 2 años que ya repitió y que tiene 15 años, ¿no? Porque necesita una ayuda distinta, ¿no?
Bueno, vamos a los resultados. ¿Qué pasó,
o sea,
primero con el...
Sí. No, para terminar, o sea, ¿cuántos alumnos de esos 101 quedaron?
43.
Sobre esos 43 alumnos, ¿se les hizo un seguimiento?
No. Lo tremendo es que yo hice hicimos en el Centro de Investigaciones de la UEM, hicimos un seguimiento.
Sí.
De los 43 que salieron sorteados.
Exactamente, y de los que quedaron afuera.
Y de los 58 que quedaron afuera.
Por eso. ¿Y eso durante cuánto?
Durante un año.
Un año académico.
Un año académico, efectivamente. Es decir, que nosotros... Fuimos, y además, no solo los encuestamos a los chicos, sino que fuimos a las casas, encuestamos a los padres, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, después pudimos comparar a los que entraron respecto a los que no entraron. Y estuvo impresionante porque, como estas investigaciones también nos sirve conocer mucho el ambiente, fuimos nosotros a meternos ahí en el medio del barrio, ¿no? Que es como todos los lugares, está lleno de gente buena, la verdad, ¿no? Entonces, pero era así, intentar conseguir la casa que está metida en un lugar donde no hay dirección, meternos en lugares donde los perros te sacan, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí llegamos y pudimos encuestar a todos los niños, es decir, a todos los que entraron y a todos los que no entraron, y poder hacer la comparación. Uh-huh. Y ahí, tú que me preguntabas lo de los resultados, ahí hay una cosa tremenda que encontramos, que es que de los chicos que entraron al Jubilar, que tremendo, porque son iguales a los que no entraron, es decir, exactamente iguales. Los chicos que entraron al Jubilar, ninguno abandonó. Eso es tremendo. Es decir, chicos de 12 años, ninguno abandonó. En cambio, de los chicos que no entraron al Jubilar, el 10%, es decir, uno de cada 10, abandonaron. Y lo tremendo de todo esto es que, y esto lo conseguimos como hablando con los padres, la verdad, es que de esos que abandonaron, sobre todo eran mujeres, sobre todo niñas, y sobre todo por temas de violencia.
Mira.
Por temas de violencia o inseguridad. Uh-huh. ¿Y usted por qué? Ah, a mi hija le robaron la cartuchera y le quisieron pegar a la salida del liceo. A mi hija, no sé qué, le quisieron hacer, no sé cuánto, no va más al liceo. Pero claro, es tremendo. Entonces te preguntás, pero ¿y su hija qué hace ahora durante el día? Bueno, dejó de ir en mayo y ahora se dedica, pobre, a cuidar a su sobrinito.
¿La tasa de repetición?
La tasa de repetición también tuvo un impacto bastante grande, es decir que repitieron mucho menos en el Jubilar que afuera. También una cosa que les digo es que los chicos que no entraron al Jubilar fueron todos a liceos públicos.
Uh-huh.
Estamos comparando el liceo Jubilar contra todos los que no entraron al Jubilar fueron a liceos
porque
públicos.
Porque son gratuitos, ¿no?
Claro, efectivamente.
Tanto el Jubilar como el liceo público son dos instituciones, dos centros educativos gratuitos.
Ahí te hago una cosita chiquita nomás, pero es interesante, que es que con el fin de involucrar a la familia, a todos los chicos que van a Jubilar, por más que gratuito, le dicen, ¿usted con cuánto puede ayudar por mes? Aunque sea 100 pesos, aunque sea venir a ayudar a limpiar. A mí me parece como bien interesante eso desde el punto de vista de la investigación, porque es lográs que la gente lo tome, no como alguien que viene, viste, viene, sí, viene los ricos a regalarte cosas, sino que esto es mío, esto lo saco yo adelante, esto yo estoy pagando lo que puedo, ¿no? Pero lo estoy pagando. Y eso es como una cosa que encontramos ahí de este centro, es que cómo las familias están involucradas, ¿no? Eso es tremendo, porque hay uno de los resultados que tú me preguntabas, los resultados, y decías, por ejemplo, una de las cosas que les, no solo encuestamos a los chicos, sino a los padres después de un año, y le preguntamos, ¿y usted va al liceo a hablar de los problemas de sus hijos? Y el 100% de los que van al jubilar van al liceo, mientras que el otro es el 40%.
Pero Alejandro, ¿no es lógico que los padres estén más involucrados, teniendo en cuenta que quisieron anotarlos en el jubilar y no dejaron al azar el liceo en el cual iban a ocurrir su hijo?
Entiendo tu punto, pero acordate que todos los padres eran iguales. Todos fueron a las 6 de la mañana a anotar a sus hijos. Uh-huh. Todos son padres comprometidos. Claro. Simplemente que yo tiré una moneda y unos entraron y otros entraban por la moneda. Nada más. Eran todos padres comprometidos.
Otro
así que es como que el liceo logra involucrar a los padres. Cosa que es súper interesante, porque hay mucha literatura económica de porque es la gran pregunta. Yo soy economista, ¿no? me interesa cambiar la educación. Y la gran pregunta que me hago es, ¿pero me tengo que dirigir a los hijos? ¿Me tengo que dirigir a los padres? ¿A los profesores? ¿A dónde me tengo que dirigir? Digo, ¿a dónde tengo que apostar? Porque capaz que tengo que apostar también a los papás, ¿no? Entonces, ahí yo veo que uno de los factores que tiene metido el jubilar es el tema de la familia. Uh-huh. Incluso están con un programa ahora que me parece súper innovador, que es que tu hijo está acá en el liceo, vos dejaste en segundo de liceo, a ver si venís vos a terminar secundaria, vos papá o vos mamá. Uh-huh. Está impresionante eso, porque claro, uno sube las expectativas de los padres también, de los padres académicamente. Perdón, que los estoy aburriendo.
Otra pregunta que quería hacer. ¿Cuánto gasta el liceo jubilar en un alumno en un año académico en relación a lo que gasta un centro educativo público?
Mirá, nosotros hicimos ese trabajo, que llevó bastante trabajo, porque en el jubilar hay mucha gente que es voluntaria, es decir, mucha gente que no está paga, pero sin embargo tú cuando lo pasas a costos, si querés replicarlo, eso tiene un costo, el tiempo de la gente, ¿no? Y entonces lo que nos dio es que financieramente cada niño le sale al liceo jubilar $1,400, ¿no? Y ahora si uno le suma el costo de los voluntarios, el costo de las donaciones que reciben, porque hay gente que quiere colaborar y dona comida, por ejemplo, porque almuerzan ahí o lo que sea. Y bueno, nosotros contabilizamos todo eso y nos da más o menos que es cerca del doble, es decir, 2.800. ¿Cuánto sale ANEP? Más o menos, es lo mismo, es 1.400. Es decir, que lo que gasta financieramente el jubilar es parecido a lo que gasta ANEP, 1.400 y 1.400. Y uno dice, bueno, pero tenés que agregarle los costos de los voluntarios. Perfecto. Ahora, ahí tendríamos que comparar cosas parecidas, porque los niños que van al jubilar van 3 horas y media más de clase y van, ahora, perdón que no me acuerdo bien, pero creo que van 6 semanas más en el año de clases. Uh-huh. 6 semanas más de clases y 3 horas y media más de clases. Si uno compara horas contra horas, una cosa que hicimos es, mirá, ¿cuánto le sale a ANEP por un chico en horario simple? Sale $1,400. El INAU también paga lo que se llama apoyo escolar. Es decir, los niños van al liceo público, a la escuela pública, y de tarde, en vez de quedarse en la calle, van a un lugar donde están, aprenden computación, hacen los deberes, y están toda la tarde. Bueno, al INAU eso, ¿cuánto le sale? Porque el INAU apoya. Le sale 1.400. Entonces, lo que vimos es que sale igual. 1.400 más 1.400 y 1.400 más 1.400. Estamos hablando de lo mismo. Ojo que yo no estoy diciendo que como comparando, como poniendo cosas, como confrontando. Lo que digo es que acá hay un modelo que gasta lo mismo y capaz que acá hay alguna cosa que se puede copiar para replicar en contextos parecidos, ¿no? Y que sale lo mismo.
Por ejemplo, en el estudio hacen mucho énfasis en el tipo de enfoque pedagógico que tiene Jubilar, que hace énfasis en la disciplina, ¿no?
Claro. Sí, es tremendo eso, porque uno de los resultados que vimos es cuántos días faltaste a clase. Los niños que no entraron al jubilar faltaron más días que los del jubilar. Y si le preguntás cuántas suspensiones tuviste, los chicos del jubilar tuvieron más suspensiones que los chicos que no iban a ¿Me explico? Es decir, que aún con suspensiones van más días a clase y hay más suspensiones. Es decir, que hay como un control más. Por ejemplo, me contaban una cosa, que esto es bien de las cosas chiquitas, ¿no? De todos los días, que es que, claro, ¿cómo hacen para tener en el jubilar eso, deserción cero? Bueno, primero trabajan mucho con la familia, ¿no? Están en contacto, conocen la casa, ¿no? Y chico que falta 3 días, lo van a buscar. Es decir, ¿qué significa? No es que lo traigan de los pelos, significa que van a buscar, conocen la casa, toca la puerta y dicen, ¿qué pasa que no viene? No, que está desanimado, que tuvo tal problema en la casa, como un montón de niños por ahí, ¿no? Que tuvo este problema, esto otro, que está saliendo a ayudar a trabajar a su padre. Bueno, ¿por qué no hacemos esto, esto otro? Y así van a buscar a cada uno de los niños, ¿no?
¿Cuál es la relación entre el salario del docente del jubilar y el salario del docente de un centro educativo estatal?
La respuesta no la sé, entonces no te quiero inventar. Porque no me acuerdo y no lo tengo aquí en los papeles, te pido disculpas.
¿Sabes si es más o menos, por lo menos?
Pero te digo que es muy similar, es decir, que simplemente porque si la gente que va al jubilar, es verdad, hay un montón de gente que es como, que está honoraria, pero hay un montón de gente, el profesor de historia, el profesor de matemáticas, que puede ser católico o no ser católico, pero hay que pagarle igual por ir ahí, y tiene una familia y todo lo demás, y competís con otros liceos públicos, etcétera, etcétera, con lo cual el salario es bastante similar, ¿no? Pero ahora, si me preguntás el dato preciso, la verdad que no me acuerdo.
¿Cuánto influye el tamiz religioso que se le da al enfoque pedagógico en el éxito de jubilar?
La respuesta también es, no lo sé, pero te digo una cosa que también es como linda de ver, ¿no? Que lo vimos ahí. Como nos permitieron aleatorizar, una de las cosas que yo le pregunté a los chicos es de qué religión es. Es decir, que todos los chicos, solamente la mitad de los chicos que entraron a jubilar es católico. Es decir, que esto es interesante también. Y no se les obliga a profesar la religión católica, ni a rezar, ni tienen misa obligatoria.
¿Tienen clase de catequesis?
Para los que quieren, pero el que no quiere estar en catequesis está en taller, de lo que sea, pero está ocupado. ¿Me explico? Está haciendo cocina, está haciendo rugby, pero siempre están ocupados. Y es totalmente opcional.
Alejandro, una de las cosas que uno puede concluir, o por lo menos entrever del resultado de este estudio, es que la autonomía en la gestión involucra mucho más, forma parte de la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de éxito, tiene claros los objetivos, y me pregunto, y esta es una pregunta que es mucho más complicada, si de lo que podemos sacar, vamos a decir, en positivo de este resultado para aplicar a la educación pública en nuestro país, que está pasando por un momento muy difícil, ¿no? Con resultados académicos que nos dejan dentro de los peores países de Latinoamérica, cuando el Uruguay siempre fue lo contrario, ¿no? Es si cuanto mayor autonomía se le puede dar a una gestión, mejores resultados puede obtener y compromiso en los logros académicos.
Yo te entiendo perfecto y me parece que el jubilar tiene como muchos rasgos, ¿no? Es decir, que la autonomía, la mayor carga horaria, etcétera, etcétera. No sé cuál de esos rasgos es el principal. Ahora, como tú decís, coincido que, y además son experiencias como que se ven en la literatura mundial económica, que como resultados positivos en otros países con chicos de contextos similares, es que cuando tú das autonomía y cierta flexibilidad, ¿qué es lo que pasa? Que la gente que gestiona puede adaptarse mejor. Pueda adaptar mejor la currícula, pueda adaptarse mejor a eso. Capaz que hay que asignar horas a ir a buscar a los niños a la casa, y capaz que hay que asignar horas a comprarse una camioneta porque cuando el barrio Borro llueve, los chicos no pueden salir de la casa o se te enferman, entonces los padres no los mandan. Entonces, si tú das un poquito más de autonomía y de flexibilidad, al menos como un plan piloto, entonces capaz que se podría probar otros centros de darles. Y después una cosa interesante es que, imagínate lo que estamos hablando acá, ¿no? Que tenemos la hipótesis de que la autonomía y un poquito más de flexibilidad puede ser positivo. Bueno, ¿por qué no probamos y por qué no lo evaluamos? Y entonces hacemos datos que sean públicos. Y entonces hacemos que en alguna otra institución pública, privada de la zona, se le pueda dar eso, un poquito más de flexibilidad, un poquito más de autonomía, y que la evaluemos, y que sea evaluada, y que sea comparada con otras instituciones. Y eso es como, recién estaba ahí pensando, ¿no? Que son como las cosas que pueden unirnos a los uruguayos, ¿no? Como decir, vamos a ver los números, ¿no? Es decir, ya no importa, viste, si yo soy de izquierda, de derecha, si soy católico, musulmán, judío, budista, no importa eso. Me importan son los números, es decir...
Con respecto a eso, con lo que decís, justamente del preconcepto, del prejuicio, te planteo lo que nos manda un oyente. Sí. La UM no puede ser arte y parte. El Opus investiga objetivamente, dice, entre comillas, al único colegio católico privado gratuito. No niego que el liceo pueda ser bueno, pero no me digan que la elección fue casual.
Está perfecto que hayas preguntado eso. Y lo que le digo a esa persona es que mi nombre es Alejandro Cid y que si él quiere o conoce otro centro que quiera ser evaluado, yo estoy a las órdenes. Por ejemplo, no sé si esa persona fue a una reunión que hubo, que organizó las Naciones Unidas, UNICEF, con ANEP, donde estaban todas las autoridades de ANEP, y invitaron a todos los investigadores de Uruguay, yo estaba ahí, y con Ana Balsa, y obviamente una de las cosas que dijimos es la necesidad de evaluar y que estoy a las órdenes, es decir, estoy a las órdenes, simplemente que me diga, y el tema es que a veces no queremos ser evaluados, yo estoy acá, estoy a las órdenes.